Cuán firmes cimientos se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenido a través de la Biblia. Mi nombre es Jehiel Ortiz y estoy contento de que usted esté con nosotros en el día de hoy estudiando la Biblia, la Palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 4 del libro de Malaquías, específicamente a la última sección en este libro del Antiguo Testamento, los versículos del 2 al 6. Es interesante cómo cierra este libro en el versículo 6, donde leemos: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es de esta manera que cierra el Antiguo Testamento, y hoy nuestro maestro Samuel Montoya nos explicará a quién se refiere esta profecía y para quién es. Este será un buen tiempo en la Palabra de Dios. Gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, podemos poner a su disposición otro recurso durante este mes, el librito Justo a Tiempo, el Nacimiento y Retorno de Cristo. ¿Fue una sorpresa que Jesús, el Hijo de Dios, naciera en Belén? No si lee atentamente el Antiguo Testamento. Su primera venida fue profetizada durante siglos. Ahora bien, ¿será una sorpresa cuando Jesús regrese por su iglesia? No, si leemos atentamente el Nuevo Testamento. De hecho, los fieles ya lo están esperando. En este breve estudio doctrinal, el Dr. J. Vernon McGee nos dice el secreto para esperar a Jesucristo en el pasado y ahora en el presente. Es tan simple como esto, créale. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia. .org/recursos a través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, llámenos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa por correo postal sin costo alguno para usted. 1-800-880-5339. Recuerde que los recursos impresos están disponibles solo dentro del territorio de los Estados Unidos y es gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted que son bendecidos por este programa. Ahora, iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a ti para estudiar tu palabra, esperando y confiando de que nos hablarás a través de ella y que nos ayudarás a entenderla y comprenderla para obedecerla y vivirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Malaquías capítulo 4, versículo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
Hoy llegamos al final de nuestro estudio en este libro de Malaquías. En nuestro programa anterior vimos lo que decía el último versículo de este libro, y la última palabra es maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La maldición vino cuando Adán y Eva se encontraban en el jardín del Edén y desobedecieron a Dios. Y Dios dijo que la tierra iba a ser maldita y que la maldición iba a ser sobre ellos. La maldición era el pecado. Y se encuentra en la familia humana en el presente. Todo lo que usted necesita hacer es mirar a su alrededor, y amigo oyente, si usted está viviendo en un lugar donde no tiene caracoles, ni termitas, o polillas, ni alguna clase de plaga que está comiéndose lo que usted está tratando de sembrar y cosechar, ya sean vegetales, o flores, o árboles, pues entonces usted tiene que haber entrado ya en el milenio. Y si usted está viviendo en una comunidad donde no hay pecado, pues tenemos que decir que ya está allí. Diríamos que está viviendo ya en el milenio. Pero opinamos, amigo oyente, que si miramos a nuestro alrededor hoy, podemos reconocer la maldición del pecado que está sobre la raza humana y sobre la tierra. Y esta es una forma muy triste de concluir el Antiguo Testamento. Con todo, ha sido un libro de expectaciones. Y creemos que el énfasis debería estar en lo que dice el versículo 2 de este capítulo 4 de Malaquías. Leamos. «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Ahora, el Antiguo Testamento no concluye con una maldición. Concluye con una gran esperanza de que el sol se ha puesto y que hay tinieblas. Es muy oscuro, por cierto, pero se acerca un nuevo día, y estamos viviendo ahora en la noche del pecado, y el mundo es tenebroso, y parecería como que estuviéramos pasando por el momento más tenebroso en el presente. Pero se acerca un día cuando la justicia se levantará y aparecerá la luz sobre este pequeño planeta. Y nos estamos refiriendo a la luz espiritual, por supuesto. Ahora, el sol de justicia no es otro sino el Señor Jesucristo. Y queremos echar una mirada a esto por unos cuantos instantes porque creemos que es muy importante que hagamos esto. Tenemos aquí al lucero de la mañana y al sol de justicia. Y queremos hacer resaltar algo que es muy destacado. En el Antiguo Testamento, Cristo es presentado como el sol de justicia. En el Nuevo Testamento, Él es presentado de una forma completamente diferente. Allí, Él es en realidad presentado como la estrella resplandeciente de la mañana. Escuchemos lo que dice el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis. «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Aquí Él dice, «Yo soy la raíz y el linaje de David». Eso quiere decir que Él es rey, que Él va a reinar sobre esta tierra. Pero Él también es algo más, la estrella resplandeciente de la mañana. Y de paso, digamos que eso es algo nuevo. Ahora, la astronomía es la ciencia más antigua que el hombre conoce. Pero como muchas otras ciencias, tuvo su origen en el ocultismo y en la superstición, en lo místico y en lo mitológico. Estos son los antecedentes de la astronomía. Y sabemos que otras ciencias han tenido esa clase de principio. Podemos mencionar, por ejemplo, a la química, que viene de la alquimia, y fue un intento por cambiar a los metales básicos en metales más perfectos, como el oro, por ejemplo. La astronomía, como la conocemos en el presente, en realidad tuvo su origen en la astrología, la cual está llena de superstición. Usted puede pensar, bueno, así es como pensaban en la era del oscurantismo, y los hombres eran muy supersticiosos entonces, pero hoy hemos mejorado mucho. Bueno, amigo oyente, ¿hemos mejorado de veras? En primer lugar, quisiéramos decir que probablemente en este instante hay más personas interesadas en el horóscopo y en los signos del zodíaco que aquellos que están interesados en la Biblia y la palabra de Dios o en cualquier otra cosa. Amigo oyente, hay quienes hoy están jugando con el zodíaco y quieren saber bajo cuál estrella han nacido. Y eso se acerca mucho al ocultismo. Y en el día de hoy estamos notando que la adoración de Satanás es algo que va en aumento. Es interesante notar que unos cuantos años atrás, solo un 6% creía en Dios, y solo un 3% en aquella época creía en un diablo individual. Y se nos informa que en el presente el porcentaje es más de un 37 o un 48% que creen y están convencidos que existe un diablo en el presente. Y aparentemente, algunos de ellos no están convencidos que existe un Dios hoy y que ellos son responsables ante Él. Pero por lo menos creen en esto. Y amigo oyente, hoy se está observando con mucho cuidado los cuerpos celestiales. Al principio eran observados a simple vista, por medio de la curiosidad y para contemplar la belleza de los cielos. Pero hoy, el ojo mecánico que ha llegado a existir y que al principio era una ciencia pura, ahora el científico está haciendo de esto un estudio más profundo de los cielos de lo que han hecho con anterioridad. Hace algunos años los científicos esperaban encontrar agua en el planeta Venus. Creían que existía agua en ese planeta. Bueno, en nuestra época se han enviado cohetes telescópicos y cámaras televisoras que han pasado cerca de Venus, y lo que pudieron apreciar fue algo desanimador. Lo mismo ocurrió con el planeta Marte. Pensaban que estos planetas podían tener agua. Y hay algunas ciudades en la Tierra que necesitan mucha agua. Y si lo hubieran encontrado en los planetas Venus o Marte, hubieran enviado algún tanque grande para traer un poco de agua, en lugar de gasolina, porque se necesita mucha agua en el presente. Pero resulta que esos dos lugares son secos. Ahora también debemos destacar que las Escrituras llaman la atención al hombre repetidas veces para que observe los cielos. El versículo 3 del Salmo 8 dice, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites?» La respuesta a esto es que el hombre es un astrónomo. Él es quien puede observar todo esto en el presente y puede dar gloria y alabanza a Dios. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Dios le dijo a Abraham, «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Ahora, el Antiguo Testamento concluye con Dios dirigiendo al hombre a que mire hacia los cielos, y es bueno que un hombre mire hacia arriba. Y aquí Malaquías concluye con un verdadero golpe. «No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». El telón baja antes de que concluyera la historia humana. La escena no ha llegado a su fin todavía. Las tinieblas descienden sobre el hombre, y aún hay hombres buenos y hombres malos. Y los buenos todavía no han ganado. Y Dios dice que miren al cielo, que no se pierdan esto. Es importante que observe esto, amigo oyente. Este versículo 2 del capítulo 4 de Malaquías dice, «Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Esta es una promesa de un nuevo amanecer. Hay un canto que dice, «El mundo espera un nuevo amanecer», y creemos que así es. La iglesia está esperando una cosa diferente. Y otro cántico dice, «Se levanta el sol como trueno de la China a través de la bahía del Delta». Cuando Él venga, el sol de justicia, así es como Él vendrá del oriente, y vendrá como trueno cuando Él domine toda injusticia. De modo que, como hemos dicho anteriormente, el Antiguo Testamento es una serie de expectativas, y en cierto sentido es el libro más decepcionante en todo el mundo si se lo toma por sí solo. Pero señala a los cielos, y habla del Señor Jesucristo, el sol de justicia. Y este es un cuadro que va muy bien con él, porque él viene a introducir un nuevo día. Y el fin de la noche de pecado del hombre y el día de Jehová se acercan, y su reino será establecido en la tierra. Y a Dios se le llama un sol en el Antiguo Testamento. Ahora quisiéramos compartir con usted lo que dice el Salmo 84, versículo 11, y quisiéramos que escuche bien porque esto es muy importante. El Salmo 84, versículo 11 dice, «Porque el sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad». Y luego en Isaías, capítulo 60, versículo 19, leemos, «El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria». ¡Qué cuadro este que encontramos aquí, amigo oyente! Pero el Nuevo Testamento es una realización, y concluye con una esperanza diferente. Ya hemos visto este versículo, y es algo maravilloso. Dice, «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Dice que es del linaje de David, es decir, el sol de justicia. Pero también, Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí tenemos algo que es bastante interesante. El Nuevo Testamento no comienza con el sol de justicia. No es así como comienza este libro. El primer anuncio público fue hecho de manera privada a Zacarías. Y luego se presentó la promesa de la venida de un precursor, de un heraldo, Juan el Bautista. Ahora, ¿precursor de quién? Bueno, del Mesías que venía, nacido de María. Y los magos vinieron a Jerusalén. ¿Buscando qué? Bueno, ellos dijeron, «Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle». De paso, digamos que esta no es una estrella oriental. Si ellos hubieran visto una estrella oriental, hubieran ido a parar a la China. La estrella estaba en el occidente, y ellos vinieron en esa dirección. Pero, ¿no le parece interesante, amigo oyente, que el sol sale por el oriente? Pero esta estrella estaba en el occidente. Es algo interesante, por cierto. Ahora, ¿cómo asociaron ellos la venida de Cristo con una estrella? Bueno, por cierto que no lo sacaron de Malaquías. Es necesario ir a ver lo que dice el libro de Números. En aquella ocasión, usted recordará que un profeta pagano en el oriente de Moab dijo esta profecía que encontramos allá en Números, capítulo 24, versículo 17, donde dice, «Lo veré, mas no ahora. lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sed. Y la estrella siempre está separada del cetro. La estrella está separada del sol, y ya veremos eso. La estrella es la señal de la venida de Cristo a sacar a su iglesia de este mundo. Y el sol es la señal de su segunda venida a la tierra a establecer su reino. Estos dos varones de vestidura blanca que se aparecieron a los apóstoles cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo dijeron, «Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Y ya hemos visto en Zacarías que sus pies tocarán en el monte de los olivos. La estrella, por tanto, es la señal de su primera venida a sacar a su iglesia, pero él no viene a la tierra. Y la misión entera de Cristo está envuelta, por tanto, en esta estrella cuando él vino antes. Y no lo hizo como el sol de justicia. El énfasis no se da a su nacimiento, sino a su muerte. Y es interesante que él no le pidió a nadie que recordara su nacimiento, pero él dijo que debíamos recordar su muerte. El Señor Jesucristo, cuando instituyó la cena del Señor en la última fiesta de la Pascua, habiendo tomado esos rescoldos de una fiesta que estaba ya desapareciendo, dice, «Haced esto en memoria de mí». La muerte de Cristo estaba en la estrella, así como también su nacimiento. No sólo dónde nació, sino por qué murió. La estrella nos dice quién es Él y por qué vino. Y Él dijo, «He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad», como en el rollo del libro está escrito de mí. Esa estrella señala hacia el pesebre, pero también señala hacia una cruz. Nos habla del hecho de que Él vino a llevar mis pecados y los suyos en la cruz, amigo oyente. Se cuenta que un niño caminaba con su padre durante la Segunda Guerra Mundial. Al pasar por una calle, el muchachito notaba que de vez en cuando había una estrella azul pegada a la ventana. Pero también se podía ver una que otra estrella de oro. Eso indicaba que alguien allí había dado a su hijo o a un hijo por su país. Luego llegaron a un terreno vacío. Anochecía ya, y recién aparecía la estrella vespertina en el horizonte. Y entonces este niño le dijo a su papá, «Mira, papá, Dios ha dado a su hijo». Y así es, amigo oyente, Dios ha dado a su hijo, y su estrella nos habla de eso. De paso, digamos que este pequeño tenía razón. Por muchos años, líderes de muchas naciones han estado buscando la paz para el mundo, que el mundo sea un lugar seguro para la democracia, pero ese no ha sido el resultado. En la guerra contra el pecado, Cristo murió, y murió para darle vida a los hombres y liberarlos del pecado, y para lograr la victoria sobre la tumba y la muerte. «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?», dijo Pablo. Amigo oyente, el futuro no está en las estrellas. En una de las obras de Shakespeare, este hace que Bruto le diga a Marco Antonio, «No está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos que somos los seguidores». Su futuro, amigo oyente, no está en las estrellas, y tampoco su presente. Si usted quiere ayuda para el presente, amigo oyente, usted necesita vivir victoriosamente para Jesucristo. Él dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». ¿Se siente usted desanimado y derrotado? No hay ayuda para usted en las estrellas, amigo oyente. Usted no es otra cosa sino un pagano si cree en esas cosas. Mire a Jesús. No es una fórmula mágica, no es la buena suerte, no es algo del azar. Tampoco es fatalismo, no es superstición. Si usted ha sido derrotado por la vida y es demasiado para usted, y usted se ve dominado por algún hábito malo, ya sea la bebida, la deshonestidad, el mal genio, el sexo, el materialismo, y usted es frío e indiferente hacia las cosas espirituales, amigo oyente, entonces Él, Cristo, es la respuesta para usted. Más allá de las estrellas existe un amor que es mucho mejor que la suerte, y cuando la noche abra sus cerrojos, le veré y esperaré. ¿Hay esperanza para el futuro? Amigo oyente, la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, aparece antes que salga el sol. Quizá usted haya podido contemplar la salida del sol algunas mañanas, y si lo ha hecho, se habrá dado cuenta que en el invierno sale, digamos, a su derecha, mientras que en el verano puede salir a su izquierda. Pero muy temprano por la mañana, uno puede ver esa estrella resplandeciente de la mañana, quizá una hora antes de que salga el sol. Así es que, la estrella resplandeciente de la mañana aparecerá primero, y luego sale el sol. De modo que, en el día de hoy, amigo oyente, estamos esperando esa estrella resplandeciente de la mañana a que aparezca. Y Él es esa estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia en el presente. Es importantísimo que notemos eso. Así que habla de Él como la estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia hoy. Permítanos ahora leer lo que dice allá el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, para ilustrar lo que estamos hablando. Dice Pedro, «Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones». El lucero de la mañana habla del rapto de la iglesia, cuando Él venga a sacar a su iglesia de este mundo. Y eso puede tener lugar en cualquier momento. No habrá ninguna clase de señal para esto. Wesley lo expresó de la siguiente manera. Él aparecerá como aparece la luz del día, de las alturas, antes de la luz de la mañana. Ah, no nos señale una hora. Esperémosle cada hora. Y Él está cerca, aún a las puertas. Hace mucho tiempo que Job dijo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Jehová. Y luego el pecado entró al universo de Dios, pero llegará el día cuando el lucero de la mañana aparecerá y Él sacará a la iglesia de este mundo, y esta será la señal de que el sol saldrá muy pronto, y el sol no es otro, sino el sol de justicia, el Señor Jesucristo. Amigo oyente, dejamos ahora el Antiguo Testamento. La esperanza allí es la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Esa es la esperanza del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que ser como los magos que estaban buscando la estrella. Todavía estamos buscando esa estrella. Y el lucero aparecerá. Y Él sacará a su iglesia de este mundo. Bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio de este libro de Malaquías. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, es nuestra oración que Dios le bendiga muy ricamente.
Esta fue una manera excelente de terminar nuestro estudio en Malaquías y a la misma vez en el Antiguo Testamento. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. En nuestro próximo programa, iniciaremos nuestro recorrido en el último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Sabemos que es un estudio que muchos han estado esperando y hemos orado para que sea de bendición para todos aquellos que nos acompañen. Pasaremos un buen tiempo durante este libro, y si usted ha recorrido con nosotros desde el principio, entonces está próximo a cumplir la meta de estudiar la Biblia completa en un período de 5 años. Desde ya, felicidades por su fidelidad y su tiempo en la Palabra de Dios. Para aquellos que se montaron en el autobús bíblico durante el trayecto, no se preocupe, que iniciaremos nuevamente el recorrido cuando terminemos nuestro tiempo en Apocalipsis. Y si usted quiere volver a escuchar algún otro estudio en el libro de Malaquías, solo debe visitar a través de la biblia.org/escuchar. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de labiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de labiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.